El fantasma fundamental. Hablamos del deseo, entonces, el camino que este año hemos tomado nos obliga a veces, como todo camino, a dar largos rodeos. Por eso, durante esta interrupción de una quincena, intenté volver a centrar nuestro esfuerzo para recuperar el origen, al mismo tiempo que la mira de nuestro discurso. Eso me llevó a hacer una puesta a punto de la cuestión, que asimismo les está destinada, creo, y que también será para nosotros apenas otro modo de concentrar nuestra atención a fin de progresar en nuestra búsqueda. En el punto al que llegamos, intentemos articular con qué nos hemos dado cita. No solo es la cita de este seminario, ni tampoco la cita de nuestro trabajo cotidiano como analistas. Es sobre todo la cita que tenemos con nuestra función de analistas y con el sentido del análisis. Si el psicoanálisis apenas fuese, entre otras, en la historia, una empresa terapéutica más o menos fundada, más o menos lograda, no podría sino sorprendernos la persistencia de semejante movimiento. No hay ejemplo de ninguna teorización de una ortopedia psíquica cualquiera que haya tenido una carrera más larga que medio siglo. ¿A qué se debe la persistencia del análisis? Su lugar más allá de su utilización médica, que nadie a fin de cuentas piensa poner en entredicho, es que hay en él, no podemos dejar de sentirlo, algo que concierne al hombre de una manera a la vez nueva, seria y auténtica. Nueva en su aporte, seria en su alcance. ¿Autenticada por medio de qué? Sin duda por medio de otra cosa que resultados a menudo discutibles, a veces precarios. Creo que lo más característico en el fenómeno es el sentimiento que tenemos de que esa cosa, que una vez llamé la cosa freudiana, es una cosa acerca de la cual hablamos por primera vez. Más aún, llegaré a decir que la manifestación más segura de la autenticidad de la cosa, que el testimonio que cada día se da al respecto, es la cháchara que hay en derredor. Lo que impacta, en efecto, si ustedes toman en su totalidad la producción analítica, es que los autores siempre se esfuerzan por articular el principio de su propia actividad en el análisis, sin jamás arribar a nada que sea acabado, cerrado, consumado, satisfactorio. Ese perpetuo deslizamiento dialéctico que constituye el movimiento mismo y la vida de la búsqueda analítica testimonia la especificidad del problema al cual está enganchada nuestra búsqueda. Todo lo que ésta conlleva de torpeza, de confusión y de inestabilidad, incluso en sus principios, todo lo que tiene de equívoco nuestra práctica, en la cual siempre nos topamos con lo que queríamos evitar, a saber, la sugestión, la persuasión, la construcción, incluso la mistagogía, todas esas contradicciones en el movimiento analítico no hacen más que resaltar mejor la especificidad de la cosa freudiana. La cosa freudiana es el deseo, así es, al menos como nosotros la enfocamos este año, por hipótesis, pero sostenidos como estamos por la marcha concéntrica de nuestra búsqueda precedente. No obstante, al articular esta fórmula nos damos cuenta de una suerte de contradicción, en la medida en que todo el esfuerzo de teorización de los analistas parece manifestarse en el sentido de hacer que el deseo pierda el acento original que sin embargo tiene. No podemos dejar de palparlo cuando tenemos que vernoslas con él en la experiencia analítica. Bajo ningún concepto podemos considerar que el deseo funcione de manera reducida, normalizada, conforme a las exigencias de una suerte de preformación orgánica que llevaría por vías trazadas con antelación y a las cuales habríamos de reconducirlo cuando se aparta de ellas. Muy por el contrario, desde el origen de la articulación analítica por parte de Freud, el deseo se presenta con el carácter que designa el término lust, en inglés, que significa tanto codicia como lujuria. Encuentra el mismo término en alemán, dentro de la expresión Lustprinzip. Y ustedes saben que ésta conserva toda la ambigüedad que oscila del placer al deseo. En la experiencia, el deseo se presenta ante todo como un trastorno. Trastorna la percepción del objeto, tal como nos lo muestran las maldiciones de los poetas y de los moralistas. Degrada al objeto, lo desordena, lo envilece, en todos los casos lo sacude y a veces llega a disolver incluso a quien lo percibe. es decir, al sujeto. Encontramos ese acento, por cierto, al principio de la posición freudiana. No obstante, tal como Freud lo pone en primer plano, la Lust se articula de una manera radicalmente diferente de todo lo que antes había sido articulado acerca del deseo. El Lustprinzip se nos presenta como algo que en su fuente se opone al principio de realidad. La experiencia original del deseo resulta contraria a la construcción de la realidad. La búsqueda que la caracteriza posee un carácter ciego. En resumidas cuentas, el deseo se presenta como el tormento del hombre. Ahora bien, todos aquellos que hasta ese momento habían intentado articular el sentido de las vías del hombre en su exploración, siempre habían puesto en el principio la búsqueda, por parte del hombre, de su bien. Todo el pensamiento filosófico, a través de los siglos, jamás ha formulado una teoría moral del hombre en la cual el principio de placer, sea cual fuere, no haya sido de entrada definido y afirmado como hedonista. Esto significa que el hombre, sépalo o no, busca fundamentalmente su bien. De suerte tal que los errores y las aberraciones de su deseo solo pueden promoverse en la experiencia a título de accidentes. Con Freud aparece por primera vez una teoría del hombre cuyo principio está en contradicción fundamental con el principio hedonista. Se da al placer un acento muy diferente. En la medida en que, en Freud, ese significante mismo que está contaminado por el acento especial con el cual se presenta, the lust, la lust, la codicia, el deseo. Al revés de lo que una idea armónica, optimista, del desarrollo humano podría a fin de cuentas llevarnos a suponer, no hay ningún acuerdo preformado entre el deseo y el campo del mundo. No es así como se organiza, como se compone el deseo. La experiencia analítica nos lo enseña. Las cosas van en un sentido muy diferente. Según lo hemos enunciado aquí, el análisis nos embarca en una vía de experiencia cuyo desarrollo mismo nos hace perder el acento del instinto primordial, invalida para nosotros su afirmación. Es decir, que la historia del deseo se organiza como un discurso que se desarrolla en lo insensato. Esto es el inconsciente. Los desplazamientos y condensaciones en el discurso del inconsciente son, sin duda alguna, lo que en el discurso en general constituyen desplazamientos y condensaciones, o sea, metonimias y metáforas. Pero aquí son metáforas que no engendran sentido alguno, y desplazamientos que no transportan ningún ser, y en los cuales el sujeto no reconoce algo que se desplace. La experiencia del análisis se ha desarrollado consagrándose a la exploración de ese discurso del inconsciente. La dimensión radical que aquí está en juego es la diacronía. En cambio, la sincronía es lo que constituye la esencia de la búsqueda que proseguimos este año. Nuestro esfuerzo va a recuperar lo tocante al deseo para situarlo en la sincronía. Cada vez que encaramos nuestra experiencia, ya sea leyendo el informe, el textbook de la experiencia más original del análisis, a saber, la interpretación de los sueños, o tomando una secuencia de interpretaciones en una sesión analítica cualquiera, podemos percibir que todo ejercicio de interpretación tiene un carácter de remisión de anhelo en anhelo, donde se inscriben el movimiento del sujeto y también la distancia en que éste se encuentra respecto de sus propios anhelos. Ese mecanismo de remisión indefinida, si bien jamás nos presenta el deseo salvo bajo una forma articulada, supone no obstante en su principio algo que lo requiere. Aquí entra en juego nuestra referencia estrictamente lingüística a la estructura. Nos recuerda que no podría haber formación simbólica sin que hubiese de manera primordial, antes de todo ejercicio de la palabra, que se denomine discurso. Un sincronismo, una estructura del lenguaje como sistema sincrónico, nos parece entonces legítima la esperanza de llegar a localizar del mismo modo, en la sincronía, la función del deseo. Lo que denominamos hombre es de aquí en más una X, un sujeto tachado, en la medida en que es el sujeto del logos y en que se constituye en el significante como sujeto. Dentro de la relación sincrónica entre el sujeto y el significante, ¿dónde se sitúa el deseo? Basta con ver por qué vías avanza hoy la investigación analítica por desconocimiento de la organización estructural para percibir cuán necesaria es nuestra reelaboración o reconsideración de la cuestión del deseo sobre esta base.
Mientras que recién les articulaba la oposición principal instaurada por la experiencia freudiana entre principio de placer y principio de realidad, ¿sabían ustedes que justo hemos llegado al punto en que los autores intentan articular la teoría en los términos mismos que yo decía que hay que proscribir y con los cuales el deseo no se compone? No se compone con ellos más que en las ganas que esos autores tienen de pensarlo o de percibirlo, como algo que concuerda con el canto del mundo. Hacen todo por intentar deducir la idea que se forjan acerca de un desarrollo acabado, o al menos esperable, a partir de una convergencia supuesta de la experiencia hacia una maduración. Al mismo tiempo, si los autores pudiesen en efecto articular la teoría analítica en esos términos y satisfacer con la adaptación ontológica del sujeto a su experiencia al mundo, ello significaría que han abandonado todo contacto con su práctica como analistas. Cuanto más van en el sentido de esa exigencia, más errores reveladores cometen, reveladores de que habría que articular las cosas de otro modo, y a más paradojas llegan. Tomo un ejemplo, y lo tomo de uno de los mejores autores que hay, uno de los más preocupados por una articulación justa, no solo de nuestra experiencia, sino también de la totalidad de sus datos de partida, y que tienen asimismo el mérito de haberse esforzado por inventariar las nociones y conceptos que utilizamos. Me refiero a Edward Glover. Hay que conocer su obra, sin duda, por la suma de experiencias que incluye y porque es una de las más útiles para quien quiera intentar saber lo que hace, lo cual en el análisis es más indispensable que en otro lugar. Tomo uno de sus numerosos artículos que ustedes deben leer, publicado en el International Journal of Psychoanalysis, de octubre de 1933, número 4. Se intitula The Relation of Perversion Formation to the Development of Reality Sense. Hay en ese artículo muchas cosas que es importante discutir. Como mínimo, los términos de partida que nos da con el objetivo de manejar de manera correcta lo que intenta mostrarnos. En particular, 1. Define el sentido de realidad como una facultad cuya existencia inferimos examinando la prueba de realidad. A veces es interesante que las cosas sean formuladas con claridad. 2. Lo que él denomina prueba eficiente de realidad. Se define así. Para todo sujeto que ha pasado la etapa de la pubertad, es la capacidad de mantener contacto psíquico con los objetos que promueven gratificación del instinto, incluyendo también aquí el impulso infantil, tanto modificado cuanto residual. Por último, la objetividad se define como la capacidad de evaluar la relación del impulso instintivo con el objeto instintivo. Ocurra o no que las metas del impulso sean, puedan ser o vayan a ser gratificadas. He aquí los datos de principio que son muy importantes. Ustedes no pueden dejar de asombrarse por el hecho de que el autor dé aquí al término objetividad un carácter que no es el que por lo general se le atribuye. Nos decimos que no toda la dimensión original de la búsqueda freudiana se ha perdido, dado que esta definición de la objetividad trastorna lo que hasta ese momento nos parecía una categoría requerida por nuestra visión del mundo. Sobre esta base, el autor emprende una investigación acerca de lo que significa el lazo perverso, que debe entenderse en el más amplio sentido, en su relación con el sentido de realidad. A fin de cuentas, ¿cuál es el espíritu del artículo? Es el de concebir la formación perversa como un medio para el sujeto, de precaverse de los desgarros, de las cosas que hacen pumba, de todo lo que para él no se inscribe en una realidad coherente. El autor articula con mucha precisión la perversión como la tabla de salvación que permite al sujeto asegurar a esa realidad una existencia continua. He aquí otra visión original, ya que de ella resulta una suerte de omnipresencia de la función perversa. Glover se ejercita entonces en reconstruir las inserciones cronológicas de la misma, es decir, que inserta sus apariciones en un sistema de anterioridad y de posterioridad, en el cual se escalonan como más primitivos los trastornos psicóticos y después vienen los trastornos neuróticos. Entre ambos se inscribe la toxicomanía, que correspondería a una etapa intermedia. En síntesis, es cuestión de determinar, hablando en sentido cronológico, los puntos de unión, los puntos históricamente fecundos, los puntos del desarrollo a los cuales se remonta al origen de las diversas afecciones. Esta visión no deja de ser criticable, como cada vez que se intenta una pura y simple localización genética de las afecciones analizables. Como aquí no podemos entrar en detalles, destacaré apenas un párrafo que les muestra a qué punto de paradoja conduce toda tentativa que tenga por resorte reducir la función con la cual tenemos que vernoslas en el nivel del deseo, o del principio del deseo, a una etapa preliminar, preparatoria, aún inacabada, de la adaptación a la realidad, a una primera forma de la relación con la realidad, el principio del cual Glover parte, aquí como en otros lugares, para desarrollar su pensamiento es, en efecto, el de clasificar la formación perversa respecto del sentido de realidad. Les indicaré las consecuencias que ello entraña, citándoles apenas un pequeño pasaje del artículo de Glover, que no difiere de mil otros que se encuentran en sus escritos más que por la forma gráfica, literaria, paradójica y verdaderamente expresiva en que se presenta. Aclaro que este artículo se sitúa en el periodo que cabe denominar kleiniano del pensamiento de Glover, que tiene muchos puntos en común con el sistema kleiniano, a pesar de la lucha que él creyó tener que sostener en el plano teórico contra Melanie Klein. Estamos pues en el momento, dice, en que la fase llamada paranoide del sujeto resultó desembocar en el sistema de realidad que él denomina oral-anal. Glover caracteriza ese mundo en que se supone que el niño vive, mediante los siguientes términos. El mundo exterior representa una combinación entre una carnicería, un public lavatory, en otras palabras, un urinario o incluso algo más elaborado, bajo un bombardeo y una sala de autopsias. Y Glover nos explica entonces que el punto central de su intervención en ese momento tiene como efecto transformar ese mundo más bien revuelto, catastrófico, en una más tranquilizadora y fascinante farmacia en la cual, no obstante, hay una reserva. El armario de venenos está sin llave. Esto es muy bonito y muy pintoresco. No obstante, por implícita, profunda, velada que la vivencia del hombrecito sea, o que podamos suponer que sea, existe de todos modos cierta dificultad en concebir que él encare en efecto la realidad bajo la forma de una carnicería, de un baño público bajo un bombardeo y de una cámara frigorífica. Que esto se presente de entrada bajo un aspecto chocante no es razón para que rechacemos su principio, pero al mismo tiempo es legítimo expresar cierta duda sobre la exactitud de tal formulación. Es obvio que ésta no podría coincidir con una forma regular del desarrollo del hombrecito, sobre todo cuando consideramos dicho desarrollo como caracterizado por los modos de adaptación del sujeto a la realidad. Como mínimo, tal formulación implica necesariamente la articulación de una doble realidad. En una podría inscribirse la experiencia conductista, pero habría otra cuyas irrupciones en el comportamiento del sujeto estaríamos reducidos a vigilar. Dicho en otros términos, estamos obligados a restaurar desde el origen la autonomía, la originalidad de otra dimensión, que no es la realidad primitiva, sino que desde el comienzo es un más allá de la vivencia del sujeto. Una vez articulada, esta contradicción se torna tan evidente que tal vez deba excusarme por haber insistido al respecto durante tanto tiempo. No obstante, en ciertas formulaciones está tan bien disimulada que introduce un grave equívoco en el uso del término realidad, cuando consideramos que la realidad conoce un desarrollo paralelo al de los instintos. Y esta es sin duda la posición más comúnmente aceptada. Desembocamos en extrañas paradojas que no dejan de tener repercusiones en la práctica. Si suponemos que el deseo ya está allí, que está en la realidad, se vuelve necesario hablar al respecto, no bajo una forma disimulada, sino bajo su forma original, a saber, la del instinto, que estaría en juego tanto en la evolución como en la experiencia analítica. Decir que el deseo se inscribe en un orden del mismo género que la realidad, que es del mismo orden que la realidad, que es por entero articulable y asumible en términos de realidad, formulaciones, todas estas que hoy en día se encuentran en la teorización analítica más cotidiana, implica la siguiente paradoja, a saber, que la maduración del deseo es lo que permite al mundo culminar en su objetividad. Esta proposición forma parte, en mayor o menor medida, del credo de cierto análisis. Aquí solo quiero plantear la cuestión de lo que ello significa en concreto. Para nosotros, seres vivos, ¿qué es un mundo? ¿Qué es la realidad en el sentido del psicoanálisis hartmanniano, por ejemplo? Hartmann, de todo el lugar que merecen a los elementos estructurantes que conlleva la organización del yo, ese yo, dice, está adaptado a desplazarse de una manera eficaz en la realidad constituida. Pues bien, yo también querría permitirme dar imágenes que les hagan sentir de qué hablamos. Para fijar ideas, identificaremos la forma más típica y más acabada del mundo acerca del cual nos hablan, la realidad adulta, con un mundo de abogados estadounidenses. En efecto, el mundo de abogados estadounidenses no solo es un caso importante de nuestro universo, sino que en la actualidad me parece que es el mundo más elaborado que podamos definir en cuanto a la relación con la realidad, o al menos con lo que así se denomina. O sea, que nada falta en un abanico que parte de cierta relación de violencia, cuya presencia es esencial, fundamental, siempre exigible, para que no pueda decirse que la realidad esté allí elidida en modo alguno, y que se extiende hasta esos refinamientos de procedimiento que permiten insertar en ese mundo toda clase de novedades paradójicas que están definidas por una relación con la ley que, en lo esencial, está constituida por los rodeos necesarios para obtener su más perfecta violación. He aquí el mundo de la realidad. Pero ahora, ¿qué relación hay entre ese mundo y lo que cabe denominar un deseo maduro, en el sentido de la maduración genital? La cuestión puede, sin duda, ser zanjada de muchas maneras, una de las cuales es la de la experiencia, a saber, el comportamiento sexual del abogado estadounidense. Ahora bien, nada parece confirmar hasta hoy que haya una correlación exacta entre el acabamiento perfecto de un mundo cuyas actividades todas son también conducidas y una perfecta armonía en las relaciones con el otro, en la medida en que éstas entrañan cierto logro o acuerdo en el plano del amor. Nada lo prueba, e incluso a casi nadie se les ocurrirá sostenerlo. Esta no es más que una manera global de ilustrarles dónde se plantea la cuestión. La cuestión radica en que aquí se mantiene una confusión a propósito del término objeto. Por una parte, está el objeto que se situaría en la realidad, en el sentido en que acabamos de articularlo. Por otra parte, está el objeto que se inscribe en la relación del sujeto con el objeto, relación que implica, al menos de manera latente, conocimiento. Cuando se sostiene que la maduración del deseo implica, por eso mismo, una maduración del objeto, ¿de qué objeto se trata? Es un objeto muy diferente de aquel que podemos en efecto situar allí donde una localización objetiva nos permite caracterizar las relaciones de realidad. El objeto en cuestión nos es familiar desde hace mucho tiempo, bajo el nombre de objeto del conocimiento, aunque allí esté velado por completo. Ese objeto ha sido la meta, el objetivo, el término, de una larga búsqueda proseguida en el curso de los siglos. Esa búsqueda sigue aún tras los frutos que obtuvo cuando se convirtió en lo que denominamos ciencia, luego de haber tenido que atravesar durante mucho tiempo las vías de un arraigo del sujeto en el mundo. No podemos negar que la ciencia haya podido en cierto momento tomar como punto de partida ese arraigo, lo entiendo en el plano filosófico, por más que ahora ella se distinga de esa relación de meditación como un niño que adquiere su independencia, pero que por mucho tiempo se alimentaba de ello. De ese arraigo original nos quedan huellas bajo el nombre de teoría del conocimiento. En ese orden, se han acercado lo más posible a una profunda identificación entre los dos términos de la relación sujeto-objeto. El conocer se remite a una con naturalidad. Toda captación del objeto manifiesta algo de una armonía principal. Desde luego, no lo olvidemos, esto no es más que lo característico de una experiencia especializada que se destaca dentro de una historia que se distribuye en varias ramas. Pero aquí nos contentaremos con dirigir nuestra atención a la rama que nos es propia, la de la filosofía griega. El esfuerzo por delimitar y afirmar lo que se denomina objeto implica una actitud principial, y sería por completo errado considerar que ahora, una vez obtenidos los resultados, podemos elidirla, como si esa posición de principio careciese de importancia para su efecto. En ese esfuerzo de conocimiento, ¿qué es lo que de una posición de deseo estaba implicado? Si bien nosotros, los analistas, somos sin duda capaces de introducir tal cuestión, esta no había pasado desapercibida para la experiencia religiosa, y no haremos, aquí como en otros lados, más que reencontrarla, en la medida en que puede darse a sí misma otros fines. La experiencia religiosa individualizó ese deseo, en efecto, como deseo de saber. Cupido siendi. Que le encontremos bases más radicales bajo la forma de cierta pulsión ambivalente del tipo de la escotofilia e incluso de la incorporación oral no es más que agregar nuestro toque. En todo caso, lo cierto es que el desarrollo del conocimiento, con las nociones implícitas que éste entraña acerca del objeto, resulta de una elección. Ninguna instauración de la posición filosófica ha dejado jamás, en el curso de los siglos, de hacerse reconocer como una posición de sacrificio de algo. La entrada del sujeto en el orden de lo que se denomina la investigación desinteresada, cuyo fruto es la objetividad, después de todo, alcanzar la objetividad jamás se definió de otro modo que como alcanzar cierta realidad desde una perspectiva desinteresada. Se paga, al menos por principio, con la exclusión de cierta forma de deseo. Es aquí en qué perspectiva se ha constituido la noción de objeto. Si la reintroducimos aquí, no es en vano. Ello se debe a que sabemos lo que hacemos. Se debe a que esa perspectiva está implícita en la suposición de una correspondencia virtual, latente, que hay que recuperar u obtener, entre la investigación del deseo y el objeto que ésta explora. Cabe distinguir, por el contrario, entre el objeto que satisface el deseo de conocimiento, cuya noción filosófica ha sido el fruto de la elaboración de siglos, y el objeto de todo deseo. A una confusión entre ambas nociones se debe el hecho de que los analistas hayan sido llevados con tanta facilidad a plantear la correspondencia entre cierta constitución del objeto y cierta maduración de la pulsión. Al oponerme a ello, intento darles de la relación entre el deseo y su objeto una articulación diferente, que considero más conforme a nuestra experiencia. Ahora pasaremos entonces a la articulación verdadera que denomino sincrónica.
La fórmula simbólica, S barrada, rombo, A minúscula, da su forma a lo que llamo fantasma fundamental. Esa es la forma verdadera de la pretendida relación de objeto, y no la manera en que ésta ha sido articulada hasta aquí. Decir que aquí se trata del fantasma fundamental no significa otra cosa que lo siguiente. En la perspectiva sincrónica, él garantiza al soporte del deseo su estructura mínima. En él encuentran dos términos, cuya doble relación entre uno y otro constituye el fantasma. Esa relación se complejiza en la medida en que el sujeto se constituye como deseo en una relación tercera con el fantasma. Hoy tomaremos la tercera perspectiva. Además, haremos pasar por A la asunción del sujeto. Es tan legítimo como hacerla pasar por el sujeto tachado, dado que el deseo se sostiene en una relación de confrontación con S barrada, rombo A minúscula. Ya me han escuchado articular las cosas lo bastante como para no asombrarse, ni desconcertarse, ni sorprenderse si propongo que el objeto A se defina ante todo como el soporte que el sujeto se da en la medida en que flaquea. Aquí detengámonos por un instante y comencemos por decir algo aproximativo para que les resulte elocuente. en la medida en que flaquea su certeza de sujeto. Y luego retomo a fin de soltarles el término exacto, aunque demasiado poco elocuente para la intuición como para que yo no tema aportarlo de entrada, en la medida en que flaquea su designación de sujeto. La cuestión se basa por entero en lo que ocurre en el otro, en la medida en que ese es para el sujeto el lugar de su deseo. Ahora bien, en el otro, en ese discurso del otro, que es el inconsciente, algo falta al sujeto. Lo retomaremos enseguida. Lo retomaremos tantas veces como haga falta. Lo retomaremos hasta el final. Por la estructura misma que instaura la relación del sujeto con el otro en calidad de lugar de la palabra, algo falta en el nivel del otro. Lo que allí falta es precisamente lo que permitiría al sujeto identificarse como el sujeto del discurso que él sostiene. Por el contrario, en la medida en que ese discurso es el discurso del inconsciente, el sujeto desaparece en él. De ello resulta que el sujeto debe emplear para designarse algo que es tomado a sus expensas. No a sus expensas como sujeto constituido en la palabra, sino a sus expensas como sujeto real, bien vivo, a expensas de algo que, por sí solo, no es en absoluto un sujeto. El sujeto, al pagar el precio necesario para esa localización de sí mismo en calidad de desfalleciente, es introducido así en la dimensión siempre presente cada vez que está en juego el deseo, tener que pagar la castración. Dicho de otro modo, algo real, sobre lo cual él tiene influjo en una relación imaginaria, es elevado a la pura y simple función de significante. Este es el sentido último, el sentido más profundo de la castración como tal. El descubrimiento esencial del freudismo es el hecho, hasta entonces desconocido, de que la castración está involucrada tan pronto como el deseo se manifiesta de una manera clara como tal. Este hecho nos ha abierto toda clase de hallazgos históricos, a los cuales han dado traducciones diversamente míticas, que luego han intentado reducir en términos evolutivos, que la búsqueda proseguida en esa dimensión diacrónica haya sido fecunda es un hecho indudable, pero no debe, sin embargo, dispensarnos de buscar en la otra dimensión, la dimensión sincrónica, cuál es la relación esencial que está involucrada. Esa relación es la relación del sujeto con el significante. En la medida en que el sujeto no puede designarse en él, nombrarse en él como sujeto, tiene que compensar esa carencia poniendo, si me permiten, algo de su parte. Intento ser lo más gráfico posible y los términos que aporto no son siempre los términos más rigurosos. De aquello que entonces interviene, podemos encontrar el análogo en la función de ciertos símbolos del lenguaje, aquellos que los lingüistas distinguen dentro del sistema léxico bajo el nombre de shifter symbols. Ya hice alusión al pronombre personal yo, que designa a quien habla. En el plano del inconsciente lo mismo ocurre con la A minúscula. Esa A, que no es un símbolo, sino un elemento real del sujeto, es lo que interviene para sostener el momento. En el sentido sincrónico, en que el sujeto no logra designarse en el nivel de la instancia del deseo. Sé lo cansador que puede resultarles la gimnasia mental de una articulación sostenida en este nivel. También la ilustraré para darles algún descanso, por medio de los términos de nuestra experiencia concreta. Dije que A era el efecto de la castración. No dije que era el objeto de la castración. El objeto de la castración es lo que denominamos falo. El falo, ¿qué es? Lo vemos aparecer en lo que la vez pasada denominaba las falofanías artificiales del análisis. También allí el análisis revela haber sido una experiencia original, absolutamente única, ya que no hubo en el pasado ninguna especie de alquimia, terapéutica o no, en la cual hayamos visto aparecer el falo. En Jerónimo Bosch vemos toda clase de miembros dislocados, o también está el flatus, nada menos que oloroso, en que Ernest Jones creyó tener que encontrar el prototipo del Espíritu Santo. Todo ello es exhibido en imágenes de lo más manifiestas, pero ustedes pueden observar que no se ve el falo con frecuencia. Nosotros lo vemos y también captamos que no es fácil designar que esté aquí o allá. Al respecto no quiero hacer más que una referencia. Nuestra experiencia de la homosexualidad no se definió más que a partir del momento en que se empezó a analizar a los homosexuales. En un primer tiempo no se los analizaba. por no poder avanzar más en esa época, 1905, el profesor Freud nos dice en los tres ensayos de la teoría sexual que la homosexualidad masculina se basa en la exigencia narcisista de que el objeto no esté desprovisto del atributo fálico, por cuanto el sujeto lo considera esencial. Luego comenzamos a analizar a los homosexuales. Al respecto, les ruego remitirse a los trabajos muy ejemplares de Felix Boehm, uno de los primeros en interesarse en ello. Comienzan en los años 1920 y prosiguen hasta 1933 y más allá. También les di indicaciones bibliográficas sobre la homosexualidad cuando les hablé de la importancia de los artículos de El desarrollo de análisis muestra, pues, que la homosexualidad está muy lejos de ser una exigencia instintiva primordial y que no podemos identificarla con una pura y simple fijación o desviación del instinto. Asimismo, nos damos cuenta de que el falo que interviene, de cualquier forma que sea, en el mecanismo de la homosexualidad, está muy lejos de tener el estatus común de objeto, y se lo identifica, tal vez apresuradamente, con el falo paterno, que tendría residencia fija en la vagina de la mujer, y que a este título sería temido. Lo cual explicaría por qué el sujeto se ve llevado a los extremos, e incluso hasta la homosexualidad. He aquí en todos los casos un falo de un alcance muy diferente, con una función muy diferente y en un lugar muy diferente que el que nos dicen al comienzo. Esto no es todo. Tras habernos alegrado, si me permiten, de tener a esta liebre por las orejas, seguimos analizando a los homosexuales. Y he aquí que nos damos cuenta de que la imagen del falo, como un apéndice que, en una primera creencia, el sujeto atribuye a la mujer en la medida en que aún no estaría castrada, no es la última palabra del asunto. En efecto, si la observamos con mayor detalle, esa imagen que en un momento ulterior reencontramos en funcionamiento dentro de las estructuraciones analíticas de la homosexualidad, revela ser lo que cabe denominar una evaginación, la extraposición del interior del órgano vaginal. En ese fantasma, con el cual ya nos hemos encontrado, en ese sueño de la capucha dada vuelta, cuyo análisis retomé ante ustedes con tanta extensión, el apéndice fálico aparece como constituido por la exteriorización del interior. Así, cuando dentro de cierta perspectiva de investigación muestran al homosexual en análisis la dialéctica cotidiana de su deseo, ese resulta ser el término imaginario último al cual se ve confrontado. El homosexual que aquí está en juego es uno de aquellos que han sido analizados por Boehm. Y en este punto me remito más especialmente a sus trabajos, que son muy ilustrativos y confirmados por una copiosa experiencia. ¿Qué decir de ese fantasma, sino que el falo se presenta aquí bajo una forma radical, en la medida en que su función, en última instancia, es mostrar en el exterior lo que está en el interior imaginario del sujeto? Casi no hay que sorprenderse de que aquí se establezca cierta convergencia entre lo imaginario y lo simbólico. Sucede que en lo imaginario está en situación de extraposición, de extirpación, casi separado, pero aún no separado del interior del cuerpo, puede ser elevado, del modo más natural, a la función de símbolo, sin empero ser separado de su inserción radical, lo cual hace que se lo sienta como una amenaza a la integridad de la imagen de sí. No quiero dejarlos en torno a la perspectiva que acabo de darles. En efecto, no es lo que va a darles el sentido y la función de A minúscula en calidad de objeto en toda su generalidad. En la medida en que el sujeto es deseo, está ante la inminencia de la relación castradora. Lo que da su sostén a la posición de ese sujeto es, como les dije, el objeto en el fantasma, que es la forma más acabada del objeto. Querría ahora mostrarles en qué sincronía puede articularse esa relación. Subrayo el término sincronía porque la necesidad del discurso me forzará a darles de ella una fórmula que será diacrónica. Por lo tanto, ustedes podrán confundirla con una génesis. Sin embargo, no se trata de nada semejante. Las relaciones de letras que ahora escribiré en la pizarra apuntan a permitirnos situar en su lugar la A minúscula, en la medida en que el sujeto está en presencia de la castración inminente. Se encuentra en relación con ese objeto. Provisoriamente designaré esa relación con el objeto como la contrapartida de esa posición del sujeto, ya que también debo acentuar lo que quiero decir al hablar de esa relación como soporte del deseo. ¿Cómo se engendra esa relación sincrónica? Partimos de la posición subjetiva más original, la de la demanda. Ustedes la encuentran indicada en la primera línea, a la derecha, por medio de la D mayúscula, en el comportamiento del individuo. Esa es la manifestación, la ilustración, el ejemplo, que nos permite captar en su esencia cómo se constituye el sujeto en la medida en que entra en el significante. La relación sincrónica en cuestión se establecerá según un algoritmo muy simple, que es el de la división. Eso está indicado por la barra vertical. Se le agrega una barra horizontal que separa niveles, pero que nada tiene de esencial, ya que puede repetírsela en cada nivel. La relación más primordial del sujeto es la relación entre el otro, con mayúscula, en calidad del lugar de la palabra y la demanda. El otro figura aquí bajo la forma de la letra A mayúscula, A dividida por D. A partir de esa relación se instituye la dialéctica cuyo residuo va a aportarnos la posición de A minúscula, el objeto. Al comienzo de ese proceso, la necesidad del sujeto se articula primordialmente en términos de alternativa significante y se instaura todo lo que más adelante estructurará esa relación del sujeto consigo mismo, denominada deseo. El otro, que es aquí alguien real, sujeto real, ese, tiene la posibilidad, por el hecho de ser interpelado en la demanda, de hacer que ésta, cualquiera que sea, adquiera otro valor, que es el de la demanda de amor, en la medida en que se refiere pura y simplemente a la alternativa presencia-ausencia. Por eso, en el segundo nivel, dotamos de una barra a la D mayúscula de la demanda. Le señalo de pasada que no dejó de sorprenderme, conmoverme, incluso emocionarme, el hecho de haber encontrado en los sonetos de Shakespeare, literalmente, el término presencia-ausencia, en el momento en que para él la cuestión es expresar la relación de amor con guiones. He aquí entonces al sujeto constituido en la medida en que el otro es un personaje real, aquel mediante el cual la demanda misma se carga de significación, aquel mediante el cual la demanda del sujeto se convierte en algo diferente de lo que la demanda en particular, a saber, la satisfacción de una necesidad. No hay sujeto más que para un sujeto. Este es un principio que siempre hemos de mantener como principio, por el solo hecho de que el otro ha sido planteado primordialmente como aquel que, en presencia de la demanda, puede jugar o no cierto juego. Ya ha sido instaurado como sujeto y como término de la tragedia que tendrá lugar. Dicho en otras palabras, la introducción del sujeto, del individuo, en el significante adquiere la función de subjetivar al otro, lo cual nos lleva a escribir la letra S mayúscula con una R minúscula, debajo de la letra A mayúscula, en la medida en que el otro es un sujeto como tal. El sujeto se instaura y puede instituirse como sujeto en una nueva relación con el otro, a saber, que en ese otro ha de hacerse reconocer como sujeto, ya no como demanda, ya no como amor, sino como sujeto. ¿Acaso estoy aquí atribuyendo a no sé qué larva todas las dimensiones de la meditación filosófica de la conciencia de sí? No se trata de eso, o para decirlo mejor, se trata de eso, pero bajo una forma que no está, como el filósofo, velada, escondida, sino que es muy concreta y muy real. Cualquiera que sea el funcionamiento del otro en lo real, ¿qué garantía puede hallar él, el sujeto, de que responda a la demanda? El comportamiento, sea cual fuere, del otro, ¿qué puede atestiguar de su verdad? ¿Qué es lo que hay en el fondo concreto de la noción de verdad, así como en la de intersubjetividad? ¿Qué es lo que da su sentido pleno al término truth en inglés, que expresa simplemente la verdad, con B mayúscula? Todo está sostenido por lo que en francés denominamos, en una descomposición del lenguaje que resulta ser el producto de un sistema lingüístico, la foi en la parole, fe en la palabra. En otros términos, ¿en qué cabe contar con el otro? Eso es lo que está en juego cuando les digo que no hay otro del otro. ¿Qué significa esto? Sino justamente que no existe ningún significante que garantice la secuencia concreta de ninguna manifestación de significantes. Aquí se introduce ese término, la A mayúscula tachada, frente a la presión de la demanda del sujeto que exige un garante. Lo que se realiza a nivel del otro es primordialmente algo de esa falta respecto de la cual el sujeto habrá de situarse. Esa falta, obsérvenlo, se produce en el nivel de otro, en calidad de lugar de la palabra, y no en el nivel del otro, en calidad de real. Nada real, por el lado del otro, puede compensarla, a no ser por medio de una serie de adiciones que nunca se agotarán. A', A'2, A'3. El otro se manifestará al sujeto a lo largo de toda su existencia, por medio de dones o de negativas. Pero ello jamás se situará más que al margen de la falta fundamental que se encuentra como tal en el nivel del significante. El sujeto históricamente se interesará en todas sus experiencias con el otro, llegado el caso, el otro materno. Pero nada de eso podrá agotar la falta que existe en el nivel del significante como tal, que es el nivel en que el sujeto ha de situarse para constituirse como sujeto y hacerse reconocer por el otro. El sujeto mismo se encuentra marcado por esa insuficiencia, por esa no garantía en el nivel de la verdad del otro. Y por eso habrá de instituir lo que ya hemos intentado abordar recién bajo la forma de su génesis, a saber, A minúscula. Ambos términos, la S tachada y la A minúscula, se enfrentará en el cuarto nivel del esquema. La A es aquello que se ve sometido a la condición de expresar la tensión última del sujeto, la que constituye el resto, la que constituye el residuo, la que está al margen de todas esas demandas y que ninguna de esas demandas puede agotar. Está destinada como tal a representar una falta y a representarla con una tensión real del sujeto. Este es, si me permiten, el hueso de la función del objeto en el deseo. Es lo que aparece como contrapartida del hecho de que el sujeto no puede situarse en el deseo sin castrarse, dicho en otras palabras, sin perder lo más esencial de su vida. Y es también aquello en torno a lo cual se sitúa esa forma, una de las más ejemplares del deseo, que la frase de Simone Weil señalaba: si supiésemos qué es lo que el avaro encierra en su cofrecillo, sabríamos mucho acerca del deseo. Por supuesto, el avaro encierra A minúscula, el objeto de su deseo, en un recinto, dimensión esencial, obsérvenlo, precisamente para conservar su vida. Pero, por eso mismo, ese objeto resulta ser un objeto mortificado. Lo que está en el cofrecillo es colocado fuera del circuito de la vida, se lo sustrae para conservarlo como la sombra de nada, y a ese título es el objeto del avaro. También resulta aquí ratificada la fórmula: quien quiere conversar su vida, la pierde. ¿Acaso quien acepta perderla, la recupera así directamente? No tan rápido. ¿Dónde la recupera? Es lo que intentaremos ver la próxima vez. Nuestro recorrido de hoy nos hace ver, y no es la menor cosa que nos aporta, que el camino en que el sujeto se embarca para recuperar su vida, en todo caso va a presentarle lo que él acepta perder, a saber, el falo. Si el sujeto ha hecho su duelo por el falo, momento que es una etapa necesaria, lo hemos indicado. Ya no puede apuntar a este más que como un objeto escondido. La A minúscula es un término oscuro, un término opaco, que participa de una nada, a la cual se reduce. Más allá de esa nada, el sujeto buscará la sombra de su vida primeramente perdida. El esquema de la pizarra les da el relieve del funcionamiento del deseo. Nos muestra que el objeto perdido, el objeto que hay que recuperar, no es aquel que una perspectiva genética promueve como el objeto primitivo de una impresión primordial. Constituir el objeto, según esta dialéctica, forma parte de la naturaleza misma del deseo. A partir de aquí, retomaremos la próxima vez. 13 de mayo de 1959.